Reconoce que Jehová.
Bienvenidos a esta edición del martes de Por Cristo y Su Palabra, con el pastor y maestro Enrique Zayas, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
Y las congregaciones andan como ovejas sin pastor, heridas, lastimadas, sin dirección, y escuchan cualquier mensaje y son golpeadas por todo lado porque no saben cómo pararse por sí mismas. En realidad no pueden, a menos que sean dirigidas. ¿Dirigidas cómo? A través de la palabra del Señor. El Señor ve esta condición en que se encuentran las multitudes allí. Ve la consecuencia de una religión que ha abandonado la verdad y ha establecido su propia interpretación. A veces, muchas veces es el pastor, el Señor aquí lo muestra como el pastor, pero pudiera suceder del otro lado también, donde el creyente no quiera creer ni seguir ese liderazgo, sino que quiere seguir su propia agenda y se va por su propio lado y se separa del rebaño y viene a ser una presa fácil para ser consumida por Satanás, que anda como león rugiente buscando a quien matar, robar y destruir, así dice la palabra. ¿Cómo se ven estas multitudes? Jesucristo las ve en esa condición. ¿Cómo se ven ellos? ¿O cómo se ve la gente hoy en día? Aunque yo quiero hablar, conectar esto con hoy en día. Hoy en día la gente forma parte de clubes donde se identifican con otras personas que hacen lo que ellos hacen. Otras personas encuentran su vida en la escuela o en el estudio, ¿sí? Todo depende del sistema educativo. Ahí está su grupo, ahí está su vida y piensan que pertenecen a ese grupo. Para otros es el deporte. Se identifican con otros que juegan lo mismo que ellos juegan, dan todo lo que va allí, conocen todo acerca de eso. Otros están ocupados en su trabajo es su vida, a eso dedican todo lo que hacen, sus compañeros de trabajo, lo que producen. Otros en viajar, en conocer. Otros andan buscando el sueño americano como la meta de sus vidas y esperan el tiempo cuando lleguen a retirarse y andar con un RV viajando y dándose placer, habiendo asegurado durante toda su vida el sustento de ese tiempo cuando llegan a la vejez. ¿Piensan que están desviados? No. ¿Piensan que andan en la vida sin dirección? No. Ellos piensan que van bien. Por eso el Señor Jesucristo siente tanta compasión, porque estas multitudes que las traté de representar al día de hoy, piensan que van bien. Piensan que van en la dirección adecuada, pero no van en la dirección adecuada. Cada quien tiene su propia agenda por lo general. Pablo dice en Filipenses, cuando está hablando de Epafrodito y de Timoteo, dice, estos son verdaderos siervos, que no buscan su propia agenda como la mayoría lo hacen, sino que buscan cómo servir al Señor y a su iglesia. Proverbios 14:12 dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Cuando usted predica el Evangelio, usted está diciendo a la persona, la ruta que llevas te va a llevar a la muerte, vas camino a la destrucción. Jesucristo andaba predicando el Evangelio del Reino para decirle a la gente, el camino que ustedes llevan los lleva a la muerte. Necesitan conocer el mensaje de la vida eterna, el Evangelio del Reino. Proverbios 21:2 dice, todo el camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Dios pesa los corazones. Es para pensar en esto, para considerar aquí, hoy, ¿dónde está usted? ¿En qué dirección está caminando? ¿Qué es lo que le motiva a usted cuando se levanta por la mañana? ¿Qué es lo que le mueve a usted cuando toma decisiones? ¿Qué es lo dónde consulta usted primeramente cuando tiene que tomar decisiones? Todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Yo estoy bien. Yo sé para dónde voy. Yo conozco mis planes. He medido todo y para allá voy. Pero acuérdese, el que pesa los corazones es Dios. Jesucristo ve a estas multitudes. Estas multitudes tienen su propia opinión de para dónde van. Pero Él dice, no, son como ovejas desamparadas, como ovejas lastimadas, sin dirección, sin pastor. Marcas tu propio camino. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. ¿Cierto? Es lo que dice Proverbios para el hombre, lo que camina, donde camina para en su opinión está bien. Pero obviamente eso es falso. Tú escoges el destino de tu vida. Busca en ti y encontrarás. Otro dice, yo soy buena gente, tengo mi propio estándar, y de acuerdo a mi propio estándar, yo no me parezco a ese que hace esto. Yo soy bueno, yo soy buena gente. Pero Jesús ve más allá. Él está viendo el corazón. Señor Jesucristo está viendo el corazón de todos nosotros aquí, ahora, en este instante, aquí donde estamos. Y Él ve el rumbo que lleva cada persona. Y en esta multitud de Jesús ve el rumbo que ellos llevan. Romanos 3:10 dice que nadie busca a Dios. Nadie busca a Dios. Nadie nunca está acertado cuando dice, yo siempre he creído en Dios. Eso es falso. Es una mentira, es un engaño. Me gusta hacer esa pregunta a los que crecen en hogares cristianos. En México se lo dice a una muchacha. Y le dije, ¿cuándo empezaste a ser salva? Dice, oh, yo siempre he creído. Dije, esta no sabe lo que es la salvación. Y anda por ahí como misionera. I don't think so. Romanos 3:10 dice que nadie jamás busca a Dios. Nuestros hijos hacen lo que nosotros les pedimos que hagan. Y nos siguen. Pero no necesariamente quiere decir que están siguiendo a Dios. Obviamente puede haber niños salvos. ¿Por qué no? Pero el que crezcan en un hogar cristiano no les garantiza que ellos están siguiendo al Señor. Porque tienen la salvación. Y si la tienen, ellos tienen que saber la diferencia. ¿Cuándo el Señor los salvó? ¿Qué pasó en sus vidas? No necesariamente seguir una vida horrible de pecado, pero reconocer que nacieron mereciendo el infierno. Crecieron mereciendo el infierno. Venían a la iglesia y todavía merecían el infierno. Hay un punto en la salvación de todas las personas. Hay un punto. No se puede decir una fecha, normalmente es difícil, pero sí se puede marcar una diferencia porque la palabra así lo presenta. El Señor lo que dice de estas multitudes entre ellos son los judíos que tienen la palabra. Tienen las tradiciones, tienen las promesas de Dios, son la nación escogida de Dios, siguen siendo la nación escogida de Dios, pero no conocían el camino de la salvación. Estaban perdidos porque sus líderes no les estaban enseñando la verdad. El hecho de mencionar a Dios o de mencionar términos como oración, buenas obras, no significa que está caminando en la verdad. Decir Dios te bendiga no te hace un creyente. Poner un post en Facebook donde pones un muñequito ahí que dice, oh, Dios me bendice y todo eso, eso no quiere decir que eres cristiano. A menos que Dios sea el que cambie el corazón a través del mensaje de la palabra, nadie puede venir a Dios. Jesús ve la multitud, los ve como ovejas perdidas. Y siente compasión por ellas. La palabra compasión, cuando usted mira su significado en griego, lo que quiere decir esa palabra para los judíos es las entrañas retorciéndose. Eso es lo que está hablando. Para los judíos, cuando hablan de tener compasión, de amar con el corazón, está hablando de las entrañas, de esta parte de su ser. No del corazón, como nosotros decimos aquí, de esta parte. De eso es lo que está hablando. Y tener compasión es sentir retorcijones, es sentir casi físicamente lo que las otras personas están diciendo. Sentir compasión no es como que el Señor los dijo, ¡ay, pobrecitos! No, Él está en su físico, en su cuerpo humano, está experimentando lo que ellos están experimentando porque Él ve lo que el pecado ha hecho con sus vidas. Él ve el sufrimiento que tienen. Él ve el dolor físico, pero más allá el Señor está viendo la necesidad espiritual que ellos tienen. Jesús está identificado plenamente con ellos. Cuando Mateo dice que Jesús tuvo compasión, no es algo ligero lo que está hablando aquí. Él siente el dolor que ellos sienten. Está identificado completamente de una manera íntima con esa multitud. Dios se conmueve por el sufrimiento de su pueblo. La única religión en el mundo que proclama que su Dios se conmueve y se duele y se identifica íntimamente por su pueblo es el cristianismo. Si usted mira la religión hindú, por ejemplo, es una religión bien despiadada, donde las diferencias sociales que hay entre ellos les prohíben que se acerquen a ayudar a otro que ven en necesidad. Y una de las razones es por el karma y por la reencarnación, donde ellos dicen, si le ayudas a esa persona, estás limitando su proceso de que muere y reencarne en otro. Los dejan que se muera. Es una religión bien despiadada, la religión hindú. Los musulmanes. El Dios de los musulmanes, Alá, es un Dios despiadado. Es un Dios frío, alejado de ellos. Y según ellos, les demanda que derramen sangre y que causen terror donde quiera que andan. No hay manera que muestren compasión. No hay bondad allí. Pero cuando miramos al Dios de la Biblia, cuando miramos a nuestro Padre Celestial, dice que su corazón le duele. Dice que, ¿cómo los voy a abandonar? ¿Cómo los voy a dejar? Cuando Jesucristo ve a la multitud y Mateo dice, Jesús tuvo compasión de ellos, está hablando de esto. El cristianismo está completamente separado de toda creencia en el mundo. Porque es el único que afirma que Dios se hizo hombre, experimentó el dolor de la humanidad, experimentó la tentación, experimentó la tristeza, lloró cuando murió Lázaro, porque veía la condición del pecado, cómo traía a la gente, el sufrimiento que causa la tristeza, las pérdidas que hay constantemente. Job, en uno de los capítulos de Job, declara, ¿quién puede argumentar contra ti o contigo si tú no eres hombre? Y Dios responde con la venida del Señor Jesucristo. Jesucristo se hace hombre. No hay nadie que tenga excusa delante del Señor porque el Señor no haya entendido cómo está esa persona en su condición. El Señor entiende perfectamente. Cuando vea la multitud, pongamos un número, inventémonos un número porque el texto no dice. Digamos que hay 4,000 personas allí. En la multitud. Jesucristo sabe exactamente lo que siente cada una de esas personas en particular, no como montón, en particular, porque Él es Dios. Esa es la compasión del Señor. Corazón conmovido. La palabra hebrea para corazón es lev, E-L-E-V. Y algunas veces la palabra nepesh, que es alma, se traduce como corazón. Pega el término corazón, que se refiere a las entrañas, lo pega con todo el ser de la persona, con toda su emoción, su sentimiento, su pensamiento. Y así Dios se identifica con el sufrimiento del hombre. Él es un Dios bueno y compasivo. En relación con el hombre, cuando habla del corazón, Proverbios 23:7 dice, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él, así como el hombre piensa, así es. Deuteronomio 6:5 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser. Contiene las emociones, conocimiento, razonamiento, conciencia. El corazón simboliza el fuero. El fuero es el the core, esa palabra the core. En español se dice el fuero interno del ser humano, toda su identidad, su persona. Y de allí es la fuente de todo lo que el hombre hace, lo que el hombre dice, lo que el hombre piensa, está el total de la persona. Dice Jeremías 17:9-10, que nadie entiende el corazón, porque el corazón es perverso en gran manera. Pero el corazón de Dios, estoy haciendo un contraste, el corazón de Dios y el corazón del hombre. Es muy diferente. El hombre necesita ser pastoreado. El hombre necesita a Jesucristo como su Señor. Ser parte de la iglesia para caminar como parte del rebaño. Dios no necesita del hombre, Dios no necesita de la iglesia. Dios no necesita restaurar, ni rescatar, ni salvar a nadie, ni llamar a nadie. Él es autosuficiente. Pero más sin embargo, dice que su corazón está quebrantado con el sufrimiento de la humanidad. Lo presenta aquí en Mateo. Y Jeremías, cuando habla que el hombre no puede entender su propio corazón porque es un corazón malvado, hace el contraste y dice, Dios sí puede entender el corazón del hombre. Así que Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Cuando el Señor Jesucristo estaba viendo, no es como nosotros que miramos un grupo y pasamos por alto, no tenemos esa capacidad. Él mira más allá de la apariencia, Él mira adentro del corazón. Entiende perfectamente qué pasa con ellos. Y Él sabe que ellos están siguiendo sus propios corazones. Es lo que el mundo enseña, ¿sí o no? Sigue tu corazón. Sigue tu corazón. ¿Cómo te sientes? Así hazlo. Si te sientes bien, está bien con que no molestes a otras personas, hazlo. ¿No enseña eso el mundo? ¿Cierto que sí? ¿Pero escuchamos en todas partes? La psicología alimenta eso por todos lados. ¿Pero a dónde lleva esto? A la muerte. Y es lo que el Señor Jesucristo está viendo. El Señor Jesucristo está viendo el lugar donde ellos van. Siente compasión por ellos porque Dios es amor. Y es lo que Jesús manifiesta constantemente. Los ama, los sana, les enseña, les guía a la verdad. Tuvo el propósito que lo conocieran a Él, compadeciéndose de ellos. Y el Señor quiere que ellos lleguen al punto donde llega Pedro en Mateo 16, cuando dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, del Dios viviente. Que ellos lo puedan reconocer a Él como el Mesías, como el Salvador. Y a Dios le duele cuando no es así. Esa es la palabra, que Dios no se complace en la condenación de un incrédulo. Dios no se complace en la muerte del impío. Parece como que a veces miramos cosas de Dios y decimos, oh, es un malvado y murió. Ah, la justicia de Dios contra él. Como que Dios está frío y viendo la muerte. No dice la Escritura que así es Dios. La Escritura dice que a Dios le duele. Dios no quiere que una persona muera en sus pecados. No es así Dios. Dios es movido por su amor y lo ha demostrado claramente. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, un mundo como cuando Cristo los ve perdidos, sin pastor, cada uno caminando en su propia agenda, con sus propios pecados, su propia maldad. Pero Dios siente amor por ellos, tiene amor por ellos y envía a su Hijo Jesucristo, su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está la manifestación del amor de Dios. Dios, todo lo que hace, está motivado por su propio amor. Y es muestra máxima de amor a enviar a su Hijo. A vivir en medio de la maldición del pecado. La tierra está bajo maldición. Usted y yo vivimos bajo la maldición del pecado. Nuestros cuerpos están tocados por el pecado. Estamos libres de toda maldición en el sentido de no tenemos condenación si estamos en Cristo. Pero estamos viviendo las consecuencias de la maldición del pecado en nuestros cuerpos. Y si no, dígame que a usted no le duele nada o nunca le ha dolido nada. Jesús sintió lo que yo sentía. Los líderes estaban desviando a la gente, no enseñándoles la verdad. Habían rechazado la verdad y se habían parado como obstáculo para que no fueran salvos. Pablo dice en Romanos 10, versos 8 al 11, algo muy importante que tiene con lo que Mateo está desarrollando aquí. Habla de la salvación, es necesario que haya una confesión. Romanos 10, la segunda parte del verso 8. Bueno, voy a leerlo todo, del verso 8 hasta el 11. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esa es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Habla del corazón. Si la persona creyó con su corazón, entonces va a salir una confesión. Yo me acuerdo hace unas semanas atrás que la hija de la hermana Ani Medina vino aquí llorando después de la predicación y estaba hablando de su salvación, del arrepentimiento. Ella se bautizó el domingo pasado. Y yo le pregunté, ¿tú puedes confesar a Jesucristo como tu Señor y Salvador? Y mi intención no era que ella repitiera algo que yo quería que ella repitiera. Mi intención era tratar de ver cómo estaba su corazón. Inmediatamente ella se refirió a su maldad, a su pecado, y a la necesidad de ser perdonada por el Señor Jesucristo. Ella estaba confesando al Señor Jesucristo como su Rey, su Salvador. ¿Por qué? Porque su corazón había sido transformado. Dios había puesto un nuevo corazón en ella. Ezequiel 36 dice que Dios quitará el corazón de piedra, le daré un corazón de carne y haré que obedezcan todos mis estatutos. Y Pablo dice en Romanos 10, es necesario que haya una confesión de Cristo como el Señor. Pero para que eso suceda, o cuando eso sucede más bien, es porque el corazón fue transformado. ¿Cómo fue transformado? Dios le da la fe a esa persona para que pueda creer, le da convicción por el Espíritu Santo de sus pecados. Entonces esa persona puede, después de eso, ya es salva, confesar a Jesucristo como su Señor. La salvación no consiste en decir el nombre de Jesús. La salvación consiste en que el corazón fue cambiado. Como dice aquí, se cree con el corazón para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es algo que va una cosa con la otra. Y eso es lo que Jesucristo ve en estas multitudes. Ellos necesitan confesarlo a Él como el Rey, el Señor, como el Mesías. Y están perdidos todos en su propia agenda porque tienen un liderazgo que no les ha enseñado la verdad. Y después de esta porción, cambia Mateo aquí en el verso 37. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Está preparando la introducción para lo que viene en el capítulo 10, cuando empieza a enseñar acerca del discipulado y la tarea de los discípulos. La palabra griega para mies es pterismos. Significa cosecha, obviamente esta es una versión antigua. Esta versión es mies. La palabra mies no la usamos mucho ahora. Es la palabra cosecha. ¿Sí? Lo que quiere decir es cosecha. ¿Pero de qué cosecha está hablando el Señor Jesucristo? Usualmente cuando miramos este texto, lo hemos entendido como salir a evangelizar, porque la cosecha son los que van a creer y hay que recoger esa cosecha. Sí, tiene esa connotación, pero es más amplio. Lo que la Biblia muestra es que esto es un poquito más amplio. Incluye también a los que van a ser juzgados por el Señor. En la parábola de Mateo 13, el verso 30, vamos allí, Mateo 13, 30. No lo vamos a expandir mucho porque después voy a predicar esto. Cuando está dando la parábola del trigo y la cizaña, dice, dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. La siega es la mies o la cosecha. Y al tiempo de la siega o de la mies, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña, atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Jesucristo ve la multitud y después se refiere a sus discípulos, la mies, la siega, la cosecha es mucha. Los obreros son pocos. Hay que ir a evangelizar, hay que ir a alcanzarlos. Pero Jesucristo, como dije ahora, Dios no se complace en la muerte del impío. Está sintiendo compasión porque sabe que toda esta multitud, a menos que crean, van a ser como la cizaña. La mies incluye cizaña y trigo. La mies es mucha, es cizaña y es trigo. Son las dos cosas. Lo que incluye esta palabra aquí, en lo que hay en la mente del Señor, lo que nos deja ver el texto, consistente con otras expresiones que Él tiene en otro lado, es lo mismo. Y el Señor está sintiendo compasión por ellos, obviamente, para que sean alcanzados los salvos, pero le duele por los condenados.
Usted ha estado escuchando al Ministerio Radial de Iglesia del Valle Central con el pastor y maestro Enrique Taria, pastor de Iglesia del Valle Central, Ceres, California. Las enseñanzas del pastor Enrique están disponibles en nuestra página de internet, iglesiadelvalle.com. Para más información o para recursos gratis, visite nuestro sitio web iglesiadelvalle.com o llame al teléfono 209-872-9792 de martes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. La versión completa de este mensaje fue predicado en la Iglesia del Valle Central en Ceres y lo puede encontrar en nuestra página de internet en iglesiadelvalle.com.